Un nuevo año se abre ante nosotros. Muchas felicidades, un feliz año nuevo. ¿Qué nos traerá el año nuevo? En un momento más hablaremos de un personaje bíblico que llegó al fin de otro año y tuvo un incidente muy particular que nos enseña una lección práctica a los que estamos finalizando un año más y a la vez comenzando otro. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. En contraste con el gobierno de Acaz, está el reino próspero de Ezequías. Desde los tiempos del rey David no se había levantado un rey que obrase tan poderosamente a favor del reino de Dios como Ezequías. Las reformas que realizó elevaron la vida espiritual de Israel, y aunque fue fiel y un destacado reformador, enfermó de muerte. La perspectiva parecía sombría. Había enfermado de una llaga o úlcera infecciosa. El profeta Isaías, comisionado por Dios, entró al palacio para comunicar una noticia muy importante al rey. Y lo leemos esto en Isaías capítulo 38, versículo 1. Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. En otras palabras, esto es de parte de Dios. ¿Sabes que la tarea de los profetas a lo largo de las Escrituras no siempre era la más agradable? A veces tenían que transmitir buenas noticias, otras veces, otras no tan buenas como estas. Sin embargo, siempre debían ser fieles en comunicar exactamente el mensaje de Dios sin modificaciones. Y Ezequías tuvo un privilegio que no todos tienen. El Señor le pidió que se preparara porque iba a morir. Pregunto, ¿cómo reaccionarías tú si un ángel viniera esta tarde y te dijera lo mismo? ¿Cuál sería tu reacción si te dijeran exactamente lo mismo? ¿Desesperación o alegría? De una cosa sí estoy seguro. Cuando sabemos que la vida se nos va, la perspectiva de la vida cambia totalmente. Los valores de una persona cambian porque ahora se ve confrontado con la eternidad. La escala de valores y las prioridades en la vida son realineadas porque nos damos cuenta que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Y esa noticia lo llevó a Ezequías sobre sus rodillas. Oró y le repasó a Dios toda su vida anterior. Las Escrituras dicen que Ezequías lloró con gran llanto. Y aquel cuyas compasiones nunca se acaban, que escucha cada plegaria de sus hijos, también oyó la oración de su siervo. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio del Palacio Real, Dios le dio una nueva orden, yo diría una contraorden. El profeta ahora volvió gozoso con palabras de promesa y esperanza y comunicó al rey el mensaje referente a la misericordia de Dios y su cuidado protector. Isaías 38:5. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y luego le ordenó que se pusiera una masa de higos sobre la parte enferma. Y el rey sanó de una forma milagrosa. ¡Qué regalo! Prolongarle la vida. Ahora estaría viviendo con tiempo prestado. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Dios le prestó días, meses y años, y ahora debería ser mucho más cuidadoso. Entonces ocurrió el siguiente diálogo entre el profeta y el rey. ¿Qué señal tendré de que sanaré?, preguntó el rey. Esta es la señal, contestó el profeta Isaías. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Bueno, cosa fácil es que avance 10 grados, pero no que revuelva atrás 10 grados, contestó el rey. Únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el Señor había oído su oración. Y el Dios de lo imposible, el Dios de la inmensidad, el creador de los astros y que los mantiene en su órbita, hizo lo que es imposible para los hombres. Isaías 38:8. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Habiendo recobrado su fuerza, el rey de Judá reconoció en las palabras de un himno la misericordia de Jehová y prometió dedicar los años restantes de su vida a servir voluntariamente al rey de reyes. Y su agradecimiento resulta inspirador para todos los que deseen dedicar sus años a la gloria de su Hacedor. Leo los versículos 17 al 20, dice Isaías 38. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Hermosas palabras provenientes de un corazón agradecido. Y mientras tanto, allá en los valles fértiles del Tigris y el Éufrates, moraba una raza antigua, que aunque estaba sujeta a Asiria, estaba destinada a gobernar el mundo. Entre ese pueblo había hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía. Y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, o sea, unos 40 minutos aproximadamente, se maravillaron en gran manera. Su rey, Merodac Baladán, al saber que ese milagro se había realizado como señal para que el rey de Judá se sanase de que el Dios del cielo le concedía una prolongación de vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender, si era posible, algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. Y la visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¡Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza! ¿Qué portentosas transformaciones podrían haberse realizado si esos investigadores de la verdad, provenientes de las llanuras de Caldea, se hubieran visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente? Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. Y dice Isaías 39:2, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. No se detuvo a considerar que estos hombres eran representantes de una nación poderosa que no temía ni amaba a Dios, y que era imprudente hacerlos sus confidentes con referencias a las riquezas temporales de la nación. Y la visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. Y el relato en las crónicas, la Crónica de los Reyes, nos dice lo siguiente, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, El informe de los embajadores había sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo, más que a Jehová de los ejércitos, tal como dice el relato bíblico en 2 Crónicas 32:25. Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¡Cuán desastrosos iban a ser los resultados! Se le reveló a Isaías que al regresar los embajadores llevaban informes relativos a las riquezas que habían visto y que el rey de Babilonia y sus consejeros harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros de Jerusalén. Ezequías había pecado gravemente. Lleno de remordimiento se humilló y no vino sobre ellos la ira de Dios en sus días. Pero la mala semilla había sido sembrada y con el tiempo iba a brotar y producir una cosecha de desolación y desgracia. Durante los años que le quedaban por vivir, el rey de Judá iba a disfrutar mucha prosperidad debido a su propósito firme de redimir lo pasado y honrar el nombre del Dios a quien le servía. Sin embargo, su fe iba a ser probada severamente, e iba a aprender que únicamente si ponía toda su confianza en Dios, podía esperar triunfar sobre las potestades de las tinieblas que estaban maquinando su ruina y la destrucción completa de su pueblo. El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores contiene una importante lección para nosotros. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en un lugar seguro. Puede ser que mañana alguna de esas personas se halle en donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia ejercemos sobre esos compañeros de viaje? Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. Cada día nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. ¿Cuán grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras? ¿Un movimiento imprudente? ¿Un paso temerario? Pueden levantar olas de gran tentación que arrastrarán tal vez un alma. No podemos retirar los pensamientos que hemos implantado en las mentes humanas. Si han sido malos, pueden iniciar toda una cadena de circunstancias, una marca del mal que no podremos detener. Es más, va a ser como una marea que no se puede detener. Por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, les estaremos comunicando poder para hacer el bien y esta sí será como una marea de bendiciones. A su vez, ejercerán la misma influencia benéfica sobre otros y así centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. El que sigue verdaderamente a Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata. Revela el poder de la gracia de Dios y la perfección de su carácter ante un mundo incrédulo que ama el pecado. Amigo y amiga, nosotros también, al igual que Ezequías, estamos viviendo con tiempo prestado. Solo la misericordia de Dios nos ha permitido llegar a otro año más. ¿Cuán cuidadosos debiéramos ser con los días de vida que se nos concede o que se nos presta, yo diría? En medio de la agitación de las actividades diarias, no hay nada más oportuno que darle una pausa a nuestro corazón y levantar nuestra vista al cielo. Es el momento propicio de buscar a Dios, alejarnos de lo superficial y transitorio y procurar aquellos valores eternos que son los únicos que pueden darle estabilidad a la existencia. O como lo dice el profeta Jeremías, en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Con frecuencia, en nuestro afán por obtener lo que nos proponemos, nos volvemos materialistas y perdemos de vista la perspectiva correcta. Perdemos de vista la perspectiva que no son las cosas las que nos traen felicidad, sino que la felicidad comienza con fe. Cuenta una antigua leyenda, y no es más que una leyenda, que un pobre hombre decidió dejar Alemania, su país natal, e irse a otras tierras en busca de mejor vida. Temprano en sus andanzas, llegó a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Y allí, en esa ciudad de grandes edificios, le llamó la atención una hermosa mansión. Por largo tiempo estuvo contemplando esa magnífica construcción, diciéndose a sí mismo, «Si tan solo yo pudiera tener un lugar así, mi vida estaría completa». Finalmente, en su alemán nativo, le preguntó a un transeúnte que pasaba, «Perdóneme, ¿podría usted decirme el nombre de la persona que vive en esa mansión?». El extranjero, que no entendió y que no sabía el alemán, le respondió, «Kann ich verstehen», que en holandés quiere decir, «No lo entiendo». Pero pensando que se le había dicho el nombre del dueño, el pobre joven se dijo a sí mismo, «Oh, si yo fuera tan rico como Kann ich verstehen, mi vida estaría completa». Continuó caminando hasta que llegó al puerto. Y allí le captó la atención un enorme cargamento de cosas muy valiosas y comodidades lujosas que habían sido descargadas de un enorme buque mercante. Y al mirar envidiosamente esta escena, le gritó a un trabajador que estaba en la grúa, «Perdóneme, ¿podría usted decirme el nombre del dueño de ese gran barco y su cargamento?». «Kann ich verstehen», contestó el hombre. «Oh, si tan solo yo fuera tan rico como Kann ich verstehen, mi vida estaría completa», se dijo a sí mismo el joven. Siguió caminando hasta que se encontró con una procesión funeral por la calle. Un carruaje negro con un ataúd era llevado por 4 caballos negros, seguido por los deudos que iban caminando. Una campana sonaba a la distancia. El joven se quitó su sombrero y se mantuvo quieto en actitud de respeto, pero no pudo resistir tomar el saco, la chaqueta del último deudo y preguntarle, pausada y tristemente, ¿Cómo se llama la persona que murió, señor? «Kann ich verstehen», respondió el deudo. Lágrimas corrieron por las mejillas del joven. «Kann ich verstehen», dijo medio fuerte, «¿de qué te vale ahora toda tu riqueza?». Y desde ese momento, cuando era tentado a decir, «si solamente yo fuera rico en posesiones materiales, mi vida estaría completa», él pensaba en Kann ich verstehen de Ámsterdam, su hermosa mansión, su valioso barco y su pequeña tumba. Amigo y amiga, detente y reflexiona. ¿En qué estás poniendo las prioridades en tu vida? ¿En cosas temporales solamente o en cosas de valor eterno? Tú y yo sabemos muy bien que desde el 11 de septiembre, aquel día fatídico, el mundo se ha dado cuenta que la burbuja de seguridad material que nos envuelve puede desvanecerse en pocos minutos. ¿Dónde entonces encontrar seguridad? Jesús habló mucho acerca de esto en el Sermón del Monte. Él destacó el hecho de que hay cosas de mayor valor que aquellas que perciben nuestros sentidos. Y ante una multitud preocupada por su sustento y necesidades diarias, no solamente obró el milagro de proveerle comida en forma milagrosa, sino que les prometió lo que encontramos en San Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El camino de Dios y los planes de Dios siempre son los mejores para nosotros. Cada uno de nosotros debiéramos formularnos seriamente la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Tienes en tus manos, amigo y amiga, lo que se convertirá en tus 365 nuevas oportunidades, únicas e irrepetibles. 24 horas cada uno de los 365 días en los que entretejerás tus planes y tus realidades, tus alegrías y tus penas, tus días de sol y también los nublados. Abre tu corazón a la influencia del Espíritu Santo. Entrégale tu vida a Jesús. Podrán venir pruebas y sinsabores, reveses y problemas, pero si pones cada día tu confianza en Jesús, te sentirás sostenido por su gracia y misericordia. Un año más que pasa a la historia. Un año más cerca del regreso de Jesús. Que en este nuevo año que el Señor te ofrece, se escriban las páginas más gloriosas de su existencia. Escucha este canto y regresaré para orar. Sí, hay una esperanza. Jesús viene pronto. Oremos. Padre de amor, gracias por concedernos otro año más de vida. Ayúdanos a hacer las decisiones correctas este año y sobre todo seguir tu consejo en tu sagrada palabra. Danos el gozo de caminar contigo y depender humildemente de ti. Buscar el reino de Dios y su justicia primero, y transitar el camino angosto de la vida eterna. Y una cosa más, envía pronto a tu Hijo a esta tierra. Queremos estar con Él para siempre. En su nombre lo pedimos. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia?
Visítenos en nuestro sitio de internet escritoesta.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán a tu caminar diario con Dios. Podrías bajarlos gratuitamente por internet. Visítenos ahora mismo. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús y Él te ama más de lo que puedas imaginar.
¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito Está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoesta.org o llama al 423-362-5834. Descubre, a través del estudio de la Biblia, el maravilloso plan de Dios para tu vida. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. El tiempo pasa muy rápido. Y será hasta el próximo programa por este mismo canal. Que tengas un muy feliz año nuevo. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.